23 533 o entra en menssolutions.es. Lo último en medicina sexual.
Estoy orgullosa de mi pueblo, Navalcarnero, pero te invito a que estas vacaciones vayas a Nuevo Baztán, a conocer el palacio. Que recorras en bici las rutas de Ciclamadrid de San Martín de Valdeiglesias y las calles llenas de historia de Villarejo de Salvanés. Y a que pruebes el vino de Colmenar de Oreja. Y ya que hablamos de vino, en Navalcarnero lo servimos con música.
Las 11 villas de Madrid. Estamos unidas entre nosotras y muy cerca de ti. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, vamos a entrar en materia porque hoy tenemos muchísimo material. Radiografía transvaginal de Podemos. Yo es que hay cosas que, en fin... La que se avecina. Bueno, Rosana, ¿qué te parece si empezamos recomendándole a Peter Landau Crees Genomic?
Bueno, ¿y por qué a Dieterin, no a Christian? A
ver, porque Christian no empieza a hacer la noche en el radio.
Bueno, eso tienes razón. Hará otras cosas que desconocemos.
Hará muchas cosas. No para, porque el tío hay que reconocer que no para.
Bueno, el deporte es bueno en cualquier circunstancia, Federico. Yo lo recomiendo y ya sabes que soy una gran defensora del deporte, pero con medida y con precaución. Es decir, eso de ponerse ahora a prepararse para la maratón, Dieter,
no. Los 67 años, no, yo no debo. Y tú tampoco, Peter.
Pero bueno, o sea, vamos a ver.
No, es que ya sabes las que hemos tenido con tu afición al fútbol.
Sí, oye, las que seguiremos teniendo.
Y siempre viene bien, pues tienes que ir a Cres, porque precisamente las lesiones, por ejemplo, provocadas después de practicar el fútbol, a lo mejor ya a una edad que uno debería de tomárselo con un poco más de calma.
Con calma.
Pues con la medicina regenerativa puedes tener una solución a tu problema, pero eficaz, rápida y además sin pasar por quirófano, que esto siempre... Viene bien. En Cres Genomics son expertos precisamente en esto. Tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, es decir, que las facilidades son todas. Y un número de teléfono para pedir cita, el 91-445-0004, 91-445-0004. Además, te hacen el test serológico del COVID-19 para saber que estás en perfecto estado. Esto es importantísimo. La salud es lo que importa. Siempre nos lo dicen en Cres Genomics.
Es verdad. Y has de saber, Cristian Campos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Que como todo señor criado en Barcelona, que se acerca la manteca colora y otros frutos, otras frutas de barra en Andalucía, la posibilidad de ponerse como un butrino, o sea, de engordar de una manera desmesurada y tal, y parecer a Ada Colau, eso es un peligro real. Porque además no sabes lo que te sienta bien y te sienta mal. Y ahí también te hacen en Cres... Te hacen un estudio de tus intolerancias.
Pues eso sería perfecto. Además, este fin de semana he descubierto el atún de Barbate, así que me vendría perfecto.
El atún, pero hombre, tú sabes que había un dicho en el siglo XVII, ¿y dónde vas? Por atún y a ver al duque, porque el duque de Medina Sidonia siempre obsequiaba a los que iban por allí con su atún, que eran las mejores almadrabas de España.
Pues
o sea,
hay
por atún y a ver al duque.
Hay una receta, Cristian, típica, que no sé si la has probado ya, el atún con manteca.
Pues no lo he probado todavía.
Pues mira, tú sabes quién inventó el colesterol, ¿no? El doctor Colesterol, que era un señor italiano, Colesterol. Ladino colesterol. Bueno, pues yo creo que ese es el que... Paula debe estar buenísima. Bueno, y tenemos hoy una invitada para hablar de un caso verdaderamente sorprendente, Rosana.
Todo el mundo habla de lo que está sucediendo o comenta de lo que está sucediendo en Santander, en un edificio de Santander. Con esto de la pandemia, Federico, estamos aprendiendo mucho y hay una terminología nueva que ya, bueno, pues ha entrado en nuestras vidas. Y en los últimos días, en las últimas jornadas, se habla del confinamiento quirúrgico, es decir, el confinamiento selectivo, en este caso, de un edificio, que es lo que ha sucedido en Santander, en concreto de 80 vecinos, por un brote que se ha producido en el mismo edificio. Todavía se desconoce cuál es el origen de ese contagio que se ha producido, pero de momento sus 80 vecinos están confinados, se les va a volver a repetir las pruebas PCR en las próximas horas, y al mismo tiempo esto ha provocado que los contactos directos de estos vecinos también estén aislados en otros puntos de Santander. Gema Igual es la alcaldesa de Santander, Federico, y ya te está escuchando.
Doña Gema, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en esa bella ciudad, ¿sabe usted que cuando fue el centenario de la Plaza de Toros yo hice el pregón?
Pues me parece maravilloso, muy acertado.
Es una de las plazas más bonitas del mundo, de las plazas de toros más bonitas del mundo, es la de Santander.
Pues sí, y, es cierto.
Bueno, pues este verano yo espero que tengan ahí mucho turismo nacional, porque vale la pena conocer Santander, tanto la capital, por supuesto, la costa, pero también la parte interior y la montaña y tal. Pero claro, la gente va con la mosca detrás de la oreja. Y entonces de pronto ve esto de un edificio, no sé si decir siniestrado, confinado. Cuéntenos cómo pasó la etiología. Es que a mí se me ocurren además tales cosas para la crónica rosa que no sé si es el momento de decirlo, pero imagínese que alguien estaba haciendo una visita indiscreta cuando pillan el coronavirus y se tiene que quedar allí. ¿Cómo lo explica en casa? En fin, pero cuéntenos qué pasó en ese edificio, cuántas personas tienen ustedes ahí y además cómo lo hicieron, si hay unas normas generales, etcétera, porque esto se puede reproducir este verano continuamente.
Bueno, pues yo creo que esta es fruto de una reacción rápida. Santander es una ciudad segura, en donde tanto las instituciones como las empresas privadas hemos trabajado duramente para que, como muy bien se ha dicho, pues seamos motor económico, tanto de nuestra ciudad como de Cantabria, lleguen muchos turistas y esté preparada la ciudad, las playas y los establecimientos turísticos, y también la ciudadanía. Se detectó que había una familia, que había miembros de una familia que tenían el virus e inmediatamente se les hizo el rastreo, los lugares donde habían estado y también en la proximidad, pues las viviendas cercanas. Se hizo las pruebas a todo el edificio y en cuanto se detectó que apenas eran 13 personas, que por número no es mucho, pero sí que afectaban a 3 viviendas del mismo edificio, pues esa reacción inmediata, la prudencia y la premura para cortar este brote hizo que se confinase todo el edificio. Esto efectivamente lo hace Salud Pública, lo hace el Gobierno de Cantabria, pero inmediatamente desde el Ayuntamiento de Santander nos ponemos en contacto con todos y cada uno de los vecinos para saber si necesitan algo. Se empieza a desinfectar las calles aledañas para que, como hasta el momento no se sabía cuál podía ser el foco, pues para mantener al resto de los ciudadanos seguros, así como los negocios de la zona. Y después un equipo de epidemiólogos hace un estudio en superficies y también da negativo, con lo cual a día de hoy podemos decir que el brote está controlado. Esto siempre hay que decirlo con la boca pequeña, porque ninguna ciudad está libre de que puedan surgir nuevos casos, pero el edificio está desinfectado, está controlado y, como no se sabe lo que ha podido ser, pues a lo mejor simplemente alguien que infectado entra al ascensor, toca el botón del ascensor y las horas en las que el virus está activo, pues hayan podido ser. Hay muchas y posibles hipótesis, pero realmente no se sabe. Lo que sí es nos da la oportunidad para ver que no hay que paralizar la economía, para demostrar que se puede aislar un edificio por precaución para atajar males mayores y para poder decir a toda España, pues que en Santander estamos trabajando bien. La coordinación entre el Gobierno de Cantabria, la Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento ha sido perfecta. Incluso, bueno, pues pequeños detalles. Les hemos puesto un contenedor justo a la puerta de su portal para que los residuos no se mezclen con el resto, para que no tengan que estar en las calles. Yo personalmente me he puesto en contacto con el presidente de la Asociación de Vecinos, de la Asociación del Edificio, para ver si necesitaba algo. O sea, se han sentido atendidos. Es pues duro tener que estar 10 días en casa y sin salir, pero bueno, creo que se ha hecho pues como debíamos de hacerlo, con esa Santander ciudad segura que nos abandera en esta época.
Bueno, es que me parece realmente asombroso, ejemplar. Y no han tenido nadie de la oposición que les toque las narices. O sea, no pasa como en Madrid, que en cuanto hacen algo bueno quieren meterlos en la cárcel. ¿A ustedes los respeta la oposición o es que los tienen amedrentados?
Bueno, pues a lo mejor tiene algo que ver que el gobierno de Cantabria es de un partido y que el Ayuntamiento de Santander es de otro. Y a lo mejor tiene algo que ver que esta alcaldesa lo que prima es el servicio a los santanderinos. Y en este equipo de gobierno así se hace. Yo creo que hay que ser honesto con los ciudadanos. Y yo creo que cuando algo se hace bien hay que reconocerlo. Y que también, cuando alguien no se hace bien o se puede mejorar, también hay que demandarlo. Siempre con buenas y corteses razones. Y siempre buscando el interés de los santanderinos. No, la oposición en Santander, en la pandemia, ha estado a la altura. Y además lo he dicho en público y en privado. Pero también es cierto que no he firmado ningún decreto sin que tuviesen conocimiento, pero también es cierto que hemos mantenido reuniones periódicas, casi he hablado más con ellos en este momento de pandemia que en lo que llevo de alcaldesa, y además hemos estado muy en contacto con el sector privado. Yo siempre he dicho que el virus nos ha sorprendido, pero que la reactivación económica y la reacción de los políticos no debe de hacernos esperar. Y eso es lo que hemos hecho en Santander, trabajar mucho. No he tenido un día libre, ni debía de tenerle, desde ese 14 o desde ese primeros de marzo, porque yo no me voy a remitir a cuando el gobierno decretó el estado de alarma. Yo me voy a remitir a mucho antes. Pues no hemos tenido un día libre, ni debíamos de tenerle.
Bueno, a mí me encanta porque habla usted con un español que es que parece que estoy escuchando, no sé, Fernán González, que estaba de paseo por Santander camino de la... cuando dice el poema de Fernán González. Era Castilla entonces un pequeño rincón, porque, en fin, es que se habla un español buenísimo en Santander, es una tradición. Pero deje que... sabe que a Dieter Brandau se va a ocupar de las noches ahora, lo que hasta ahora estaba haciendo Luis Herrero.
Sí.
Y ya sabe que Dieter mataría por hacer una pregunta. O sea, yo pues, todo este secreto ya lo puedo revelar porque va siendo hora de que España lo sepa. Este hombre ve a alguien y lo primero que se le ocurre es preguntarle alguna cosa.
Intolerable.
Siempre ha sido así. No crea usted que esto es achaque. No, es que ahora es mayor, es famoso. No. Siempre ha tenido ese vicio, preguntar. A ver.
¿Qué mañana me está dando, alcaldesa?
Se refiere Federico, a mí.
Digo.
Sí.
ya me ha puesto mayor, ya me ha pasado la noche, Crest Genomic. Bueno, mi pregunta es por esa empresa privada y por ese sector del turismo. ¿Santander y Cantabria quieren que los españoles vayan a veranear ahí, de todas las regiones, de las comunidades? Si es así... haga lo que hacen muchos dirigentes autonómicos y alcaldes cuando les entrevista a Federico, que es hacer ese llamamiento, o para bien o para mal, o para que la gente no vaya y se quede en otras comunidades, o si quiere Santander que el resto del turismo nacional vaya a esa ciudad, pues dígalo. Yo supongo que eso se lo agradecerá esa empresa privada de la que usted hablaba.
Bueno, no tenía previsto dejar esta entrevista sin invitar a todo el mundo a nuestra ciudad. Mala alcaldesa sería, y además teniendo en cuenta que cuando nuestro alcalde era Íñigo de la Serna, yo era la concejala de turismo. Con lo cual, por supuesto, que Santander ha demostrado a lo largo de la historia ser una ciudad anfitriona. Estamos esperando, como agua de mayo, el que venga todos los turistas a nuestra ciudad, porque además tenemos muchas fortalezas. Santander se caracteriza por tener un turismo muy fiel, que año a año viene a nuestra ciudad y que además echa de menos nuestra ciudad, echa de menos un paseo por el Sardinero, el Parque Litoral Norte, la Senda de Mataleñas o las Rabas en Cañadío. También tenemos un turismo que mayoritariamente es nacional y se traslada a nuestra ciudad en coche. Eso también ahora es es una fortaleza, aunque no es medioambientalmente sostenible y lo más deseable, sí es una de las herencias que nos está dejando esta nueva realidad, el transporte privado. Y porque los hoteleros y los empresarios del sector servicio han trabajado muchísimo. Mientras estaban cerrados y no hacían caja, han tenido que invertir mucho para que todos sus protocolos se adecuasen, para que la limpieza fuese más periódica, para que al entrar a cada uno de los edificios tuviésemos todas las medidas de seguridad, y se merecen el tener esa recompensa. Además, desde el Ayuntamiento hemos hecho campañas desde el minuto cero. Primero queríamos apelar al recuerdo y a la nostalgia de que queríamos sentir la necesidad de volver a Santander. Después hemos querido que viesen detrás de esos escaparates cerrados a los empresarios, a los emprendedores, a la familia de empresarios que en otros momentos les había estado atendiendo detrás del mostrador si hablábamos de un comercio, o detrás de recepción si hablábamos de un hotel. Y por eso queremos que venga la gente a nuestra ciudad, queremos que coman correctamente como se come en Santander, porque la gastronomía es maravillosa, que duerman pues al fresquito como también se hace en Santander, que disfruten de nuestros maravillosos paisajes y también de Cantabria. Yo siempre quiero que pernocten en Santander y visiten Cantabria, o que se queden en Cantabria y visiten nuestra ciudad. Santander y Cantabria es el complemento perfecto.
Yo creía que hasta ahora creía, y estaba equivocado, que los andaluces son los que mejor estaban vendiendo la mercancía. Pero no, me equivocaba. O sea, vamos, esta señora le da a Elías Bendodo que sopas con onda. O sea, vamos a ver, Cristian, tienes derecho a preguntar antes de acercarte a esas cosas gastronómicas que claro, como venís de zonas del extrarradio, Cataluña y tal y cual, pues siempre tanto sorprenden a los catalanes. Dice, pero esto tan bueno es de aquí. Pues claro, es de ahí, desde la Edad Media y tal. A ver, puedes preguntarle cosas sin ofender mucho, porque yo quiero entrar enseguida con Peter Landau, o sea...
Ningún problema. Hola, alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Mire, yo le quería hacer una pregunta más general. Ahora mismo rondamos los 4 millones de parados y se dice que, según varios estudios, que solamente la mitad de las empresas españolas han logrado mantener su plantilla íntegra. El panorama de cara a otoño es tremendo, es dantesco. Yo le quería preguntar cuáles son las medidas o con qué previsiones trabajan ustedes a nivel local. Quiero decir, cómo van a intentar reducir el impacto de esa crisis que, por desgracia, parece que va a llegar, queramos o no, llegue, o no queramos.
Bueno, pues agradezco enormemente que me haga esa pregunta, porque es la gran preocupación, yo creo, que de todos los ciudadanos. La pandemia nos ha dejado en una situación muy complicada a todos, y desde el Ayuntamiento de Santander hemos elaborado un plan de choque, un plan de apoyo social, de reactivación económica y de adaptación al nuevo espacio urbano, que está dotado en 25 millones de euros, que es muy poco dinero. ¿Pero por qué es muy poco dinero? Pues porque el Ayuntamiento de Santander tiene una gestión eficaz y eficiente de sus dineros. Tenemos un presupuesto de 200 millones de euros en donde año tras año, por ser rigurosos, por ser realistas, generamos superávit y remanentes. Nuestro ayuntamiento, los 172.000 santanderinos con sus impuestos, han generado un ahorro de 60 millones de euros. Ese es el remanente que tenemos los santanderinos. Y es tan triste que yo ahora tengo que decirles que solo puedo invertir en esta grave situación, que solo puedo disponer de 25 millones de euros. Qué raro, teniendo 60 ahorrados. Bueno, pues esa es la demanda que hacemos todos los alcaldes de todos los grupos políticos al Gobierno de España. Es muy difícil de explicar que Pedro Sánchez quiere quedarse con 60 millones de euros de los santanderinos mientras los santanderinos lo necesitan, porque es de ellos. Yo ya a estas alturas no pienso que el Gobierno de Cantabria o que el Gobierno de España nos va a dar dinero. Pero claro, no concibo que nos quite lo que es nuestro. Pero con eso, con nuestras medidas, con esas 25 millones de euros, lo que vamos a hacer es pues invertir ese dinero en tres patas. Un plan de apoyo social en donde nos pondremos a ayudar a quienes más lo necesitan. Hemos duplicado el fondo de emergencia social que tiene el ayuntamiento. Hemos generado bonos de alimentos para esas personas que es un bache y que ojalá no acaben siendo usuarios de servicios sociales. Hemos duplicado las becas de guardería. Hemos creado un sistema único de ayudas para poder ayudar con celeridad a quien lo necesita. ese plan de reactivación económica, bueno, pues hemos bonificado muchos de los impuestos a los santanderinos para que se ocupen de reestructurar su economía, pero también a las empresas, que no decidan echar a ningún trabajador porque tienen que pagar al ayuntamiento. No van a tener que pagar hasta el último trimestre del año la mayoría de las cosas, pero también les hemos quitado el 25% del impuesto de actividades económicas a las empresas. Tenemos una bolsa de 3,5 millones de euros para ayudar al tejido empresarial, para hacerles más competitivos. Vamos a eximir del pago de la tasa de basuras a todos los contratos no domésticos. Vamos a generar unas ayudas e incentivos al consumo en cultura, en comercio y en turismo, que son los tres sectores de los que depende Santander y que más se han visto paliados. Y también adaptaremos la ciudad a la nueva manera de movernos. Impulso a la movilidad sostenible, más carriles bici, Ciudad 30, para que pueda convivir la bicicleta. Reforzaremos las líneas de autobús municipal, ayudaremos al sector del taxi. Y sí, en Santander sí se hará un reconocimiento a esas personas que se han muerto, porque efectivamente ha sido muy triste. En una ciudad pequeña donde el contacto con los santanderinos es continuo y además es sentido, pues ha sido difícil ver cómo a un familiar pues le llevaban en ambulancia y no se le podía acompañar. Del hospital Valdecilla, que ha dado la talla, llamaban para decir que tenía coronavirus y no se le podía ir a ver. Y después en nuestro cementerio, en el cementerio municipal, había que elegir tres personas para ir a despedirle porque no podía ir ni el núcleo familiar. Bueno, pues a ellos les haremos un parque. Cada familia elegirá un árbol que le recuerde a ese familiar que falta y les haremos un homenaje. Y todavía estoy esperando porque de los números que nos han dado, pues ya me salen más. Entonces habrá que mirar bien también cuántos árboles hay en ese parque, porque es cierto que Santander se ha comportado, que Valdecilla es un centro hospitalario que ha dado la talla y todos los profesionales y esos aplausos eran pocos, pero también es verdad que ha habido, pues yo creo que más muertos de los que nos han dicho. Y eso lo veremos, porque habrá tantos árboles como personas que nos digan que quieren tener un árbol.
Federico, déjame que le pregunte rápidamente a la alcaldesa, porque yo que conozco bien Cantabria y en concreto Santander, he visto unas imágenes de la playa del Sardinero que me han dejado un poco preocupada, sobre todo teniendo en cuenta que a lo mejor dentro de unas semanas pues andamos por allí, ¿no? ¿Para cuándo van a estar listas esas cámaras que van a controlar el número de personas que acude a la playa del Sardinero? Porque las imágenes son realmente preocupantes, alcaldesa, mucha gente en la playa, ¿no?
Bueno, debo de decir que también una imagen depende del punto de vista del que se tome. Tengo informes de Cruz Roja, que es quien lleva el socorrismo en las playas, en donde no ha habido incidentes de masificación de playas, más que efectivamente algún grupo pues que estaba creciendo demasiado y se les mandó separarse. No ha habido problemas en las playas de Santander, pero también llevamos mucho tiempo preparándonos. He tenido la oportunidad, como representante de la Federación de Municipios de España, la ciudad de Santander forma parte de la Junta Directiva, de reunirnos tanto con el presidente del Gobierno como con diferentes ministros, y a todos les hemos dicho lo mismo, que el verano era importante, que Santander podía despegar económicamente en verano y que las playas nos preocupaban. Bueno, pues han tardado mucho en darnos las normas. Después, también, a propuesta del Ayuntamiento de Santander, juntamos al Gobierno de Cantabria, a la Federación de Municipios Cántabros y a Costas, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, porque también es un ministerio que nos tiene bastante abandonados en las playas. Y yo tenía la esperanza, que soy ilusa en muchas ocasiones, de que Costas tendría alguna responsabilidad en las playas. Bueno, pues entienden que no. Efectivamente, cuando hay que colocar tumbonas y eso genera un ingreso, sí es Costas quien lo recibe, pero cuando hay que gastar dinero en organizar la playa, pues nuevamente es el ayuntamiento. Y ya no voy a volver a hablar de los remanentes y todo eso que nos niegan, con lo cual, fondos propios nuevamente. Bueno, pues nosotros vamos a delimitar los accesos a cada una de las playas, vamos a tener accesos que habrá una persona que informe, que deje él y que además tome la temperatura en las playas para acceder. Después habrá unos caminos reglados que nos llevan hasta el agua para ir a derecha y a izquierda, poder distribuirnos en la playa, y también tendremos unas cámaras que nos subvenciona el Gobierno de Cantabria y que debemos de coordinar con ellos cuando las ponemos, porque el Ayuntamiento el resto lo tiene totalmente preparado. Habrá una aplicación en donde los santanderinos podrán ver por colores el grado de saturación, de llenado o de ocupación de la playa. Así nos moveremos de casa sabiendo las oportunidades que tenemos en cada una de las playas, y lo que no vamos a hacer es nada que no podamos cumplir. Yo no voy a poner 3 horas de estancia en la playa, porque realmente es imposible coger un teléfono e ir a cada uno de los santanderinos o turistas a decirle, le queda 15 minutos. Eso no lo vamos a hacer. Pero también hemos ido más allá. Con el Instituto de Hidráulica y con la Universidad de Cantabria hemos hecho con un dron, pues hemos levantado la topografía de la playa y vamos a conocer en tiempo real, porque en Santander sube y baja la marea, cuánta playa tenemos libre, cuánta arena tenemos libre. De esta manera podremos tener los aforos más reales. Es imposible también saber, porque si nosotros, 2 personas individuales, pues tienen que guardar la distancia de seguridad, pero 2 personas de la misma casa, del mismo domicilio, no la guardan. Entonces, bueno, es muy difícil controlar el aforo, pero si controlamos entradas y salidas, si controlamos el número de personas que hay en la playa, si damos información puntual y además tenemos controladores en la propia arena, pues seguro que Santander se va a poder disfrutar de la playa. Pero es que también Santander tiene otras muchas excelencias turísticas que no solamente es la playa. Con lo cual estamos convencidos que con la responsabilidad de la gente, siempre lo he dicho, desde el primer momento he dicho que esta nueva situación la teníamos que afrontar entre todos, que las instituciones no podemos hacer de policías ni de vigilantes porque es inasumible, que el ser ciudadano ahora es cuando más se pone a prueba, el utilizar la ciudad de manera responsable ahora es cuando más se pone a prueba, y también las playas. Pero yo no llego a entender por qué en el Paseo Pereda no tengo que tener tanto control y en la playa sí. Y los ciudadanos se mueven por todos los sitios, lo controlaremos y estaremos vigilantes, pero tampoco se puede poner puertas al campo.
Pues ni al campo, ni a la playa, ni al monte, ni a nada. Muchísimas gracias, alcaldesa.
Pues muchísimas gracias a ustedes y les espero en Santander.
Bueno, no le extrañe que vayamos por ahí a pedir instrucciones. Porque, bueno, Santander va a ser la primera ciudad que vas a necesitar un mapa de instrucciones. Bueno, pues y es verdad que en el Paseo Pereda hay más gente que en la playa. Eso es rigurosamente cierto.
Pues aquí les espero con los brazos abiertos. Gracias a ustedes.
Bueno, Federico, sabes que sabes otro cántabro ilustre, es el doctor Antonio Zapatero, que es de Castro Urdiales, el actual viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el director del hospital del IFEMA. Sí, sí, él es de Castro y de una estirpe de médicos de origen cántabro bastante
que
es conocida.
Una tradición, sí, como sí, filólogo, sí. Son tradiciones. La única región que puede rivalizar en gramáticos con Santander es Aragón. Son de esas tradiciones que no se sabe por qué existen, pero existen. Bueno, ¿qué hacemos? A ver, ¿quieres que nos vayamos al Corte Inglés?
Nos tenemos que ir al Corte Inglés, sí, después de hablar con la alcaldesa de Santander, que yo creo que no la conocías, ¿no? No habías hablado.
No, nunca pero... la había visto, pero vamos, igual, sí. que vaya carácter, o sea, me parece... No, sobre todo, mira, saldrán las cosas bien o mal, pero ves que están pensadas. O sea, las cosas están pensadas, luego a lo mejor aciertas o no aciertas. Pero no puedes decir que ha habido imprevisión, que es la gran tragedia que ha tenido España, que ha tenido una colección de tuercebotas que han estado improvisando continuamente... Y así nos hemos metido en esta situación.
Tampoco pasa esto en el Corte Inglés. Está todo preparado. Y quien haya ido lo sabe. Nos vamos al Corte Inglés con Elia. Federico.
Elia, buenos días.
Muy buenos días a todos. Nuevos hobbies, nuevos juegos, nuevos looks. Todo ha cambiado. Y lo que mejor les queda a los hijos y a los niños, pues también, por ejemplo, pueden necesitar cantidad de cosas para disfrutar del verano, pues desde unas deportivas nuevas, unos pantalones, todo lo tenemos en las rebajas del Corte Inglés. Lo más estiloso del verano. Tenemos marcas que sientan fenomenal. Gap, Pepe Jeans, Hackett, Bass 10, Tizas, Bell & Rebel. Hazte con una selección de todas las marcas con un ojo, 50% de descuento. Y jugar sin límites también, y con el calor, pues tienes para combinarles unos pantalones largos y las sudaderas, por una selección de camisetas, bermudas y leggings de freestyle, por 3,99€. Van a estar fresquísimos y listos para divertirse. Y para poder correr y recorrer cientos de aventuras, unos buenos zapatos, como los de la selección de Geos, Conguitos y Unisa, con un 40% de descuento. Ese es el toque final, así que preparados, listos y a disfrutar con todos los nuevos looks de las rebajas del Corte Inglés. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, hoy Colacel, ¿eh?
Hoy Colacel, ¿te
¿sabes
parece?
A quién se me ha ocurrido? Porque imagino que es de Teruel, se llama Zuriaga, ¿sí? Porque han echado de Televisión Espantosa, para hacer hueco al separatismo catalán, pues a los que había.
Sí.
Y entre ellos la directora de Radio Nacional, creo que era Paloma Zuriaga.
¿Y se lo quieres enviar a ella?
Pues sí, pues ya somos tan pocos en Teruel que...
¿Pero tú estás seguro que es turolense?
Mira, Zuriaga es un apellido tan de Teruel. Oye, que sí, yo sí. Tuve una novia que se llamaba así, o sea, esas cosas son inolvidables.
Bueno, pues sí, si tú dices que es de Teruel, será de Teruel. Pues para Paloma, Zuriaga.
Creo, ¿no? Vamos, como no sea de Teruel, sí. Me da un disgusto, pero es un apellido que solo se da allí.
Sí, me dicen que sí, que es de Teruel.
Claro, hombre, tranquilo. Pero hombre...
Y si no, también se lo hubiéramos enviado, no pasa nada. No hay que ser
sí, no,
en este
a mí ya
egoísta.
Sabes que no me gusta enviar nada a Televisión Española que no fuera, no sé, el seguro de paro. Pero realmente... Lo del Enric este de las narices, luego que nos cuente cosas de su idiosincrasia, Cristian Campos, pero lo de nombrar a una separatista para hacerle la competencia, que es que además lo ha dicho, que quiere competir con TV3.
No está nada mal, no, como idea no está nada mal.
No, siempre a favor de la Constitución.
Sabes que el Colacel es estupendo para las primeras arrugas, también para las segundas, las terceras y las cuartas, la flacidez, las uñas, ¿no?, que se resquebrajan, ¿no?, que se quedan heridas, malheridas, ¿no?, con el paso del tiempo, también el cabello que se cae, gracias a un combinado estupendo de vitamina C, ácido hialurónico, resveratrol, extracto de granada, antioxidantes necesarios para que nuestro estado de salud, tanto por dentro como por fuera, esté perfecto, Federico. Hay que confiar en Colacel Antiox. Además, una cápsula al día es suficiente. No sucede lo mismo con productos que también nos aseguran que tiene colágeno. Lo único que tenemos que hacer es consultar con nuestro farmacéutico siempre, con nuestro dietista de confianza, y adquirirlo en parafarmaciamundonatural.es o en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Oh, el tiempo es sencillísimo de contar, un poquito más fresco en el centro de la península y en lo demás pues todo muy parecido, cielos rasos, despejados con las temperaturas un poquito más bajas. En Madrid nos vamos a quedar, digo aproximadamente, porque esto siempre cambia según las zonas y en la Comunidad de Madrid cambia mucho, pero en fin... Más o menos unos 33 grados en la capital y aproximadamente la máxima va a estar en unos 38, 39 en las zonas más cálidas, que son, por supuesto, este año es Córdoba. Todo lo está haciendo Córdoba. La mínima, pues también un poco más baja que estos días atrás, la tenemos en Burgos. 10 graditos justos.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Es la mañana, es radio.
Bueno, enseguida nos tenemos que ir, Beatriz García, a la cuestión de fondo, que es cómo está la economía, cómo está el paro, pero vamos a recordar que toda crisis es una oportunidad si sabes cómo aprovecharla.
Eso es, Federico. Siguen muy volátiles los mercados financieros. Hay grandes empresas que han llegado a perder hasta un 40% y algunas son auténticas gangas para los inversores a largo plazo. La clave está en identificar dónde invertir, para sacar el mejor partido a tus ahorros, para alcanzar una alta rentabilidad. Libertad Digital y Estrategias de Inversión nos traen gratis el sexto seminario económico. Será en directo el próximo jueves 9 de julio a las 4 de la tarde. Entra en Libertad Digital o libremercado.com y reserva ya tu sitio.
Bueno, lo de reservar es que hay que reservar, porque está haciendo un éxito tal que es que, en fin. Bueno, pero eso es buena señal, eso es señal de que es bueno. Bueno, ¿y qué nos cuentas de la bolsa hoy y qué últimas novedades tenemos de la economía?
Hay mejores datos hoy en los mercados. El IBEX 35 abre en verde, el selectivo madrileño está ganando ahora mismo un 1,10% y supera los 7.300 puntos. No tan buenos son los datos del paro que acaba de el Ministerio de Trabajo. Junio sumó 5.107 parados más, su peor mes desde 2008, y nuestro país ya supera los 3.862.000 desempleados, esto sin contar los más de 2 millones de personas que siguen en ERTE. El dato de la Seguridad Social del último día de junio tampoco es nada bueno, porque se pierden 100.000 afiliados en un mes, que siempre ha sido muy positivo en términos de empleo. ¿Por qué? Por los contratos de verano que se hacían en junio.
Hacían pretérito imperfecto.
Hacían, eso es.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a ver si tenemos alguna buena noticia así, tipo cultural. Estás ahí. Eso, pero hombre, eso es Aragón.
Aragón, concretamente Zaragoza, Federico. Noticia de interés cultural de la ONCE que nos acerca al SEO, que reabre sus puertas con novedades. Entre ellas destaca una modernización del recorrido por la catedral, que incluye la visita al Museo de Tapices o a la Torre del Pilar. El visitante además va a poder descargarse contenidos en su propio móvil para conocer más detalles de este lugar emblemático.
Sabes que siempre hay una discusión, ¿qué es más bonito en Zaragoza, el SEO o el Pilar? Entonces la gente de provincias, los que íbamos antes en Aragón, que había más piedad y los curas creían en Dios y había, en fin, era otra sociedad, pues cuando hacíamos la comunión los pueblos de Aragón nos llevaban a pasarnos por el Pilar. Qué bonito. Y entonces veíamos a los infanticos del Pilar bajar las escaleras hacia atrás. Tú no sabes la importancia que eso tenía en la vida rural de entonces, porque era asombroso, unos críos bajando unas escaleras empinadas y tenían una habilidad que no se caía nadie. Decían, no, y si se cae el infantico, lo salva la Virgen.
¿Te acuerdas que estuvimos haciendo un programa hace muchos años?
Me acuerdo cuando Iberdrola, sí. Mejor dicho, no, cuando entonces cogió Manolo Pizarro Endesa. Y lo primero que hizo fue pues pagar prácticamente, porque fue así, subvencionar con la fundación de Endesa. Ya lo había empezado a hacer antes en Ibercaja, la iluminación y luego la reforma, pero básicamente era poner luz dentro y fuera de las grandes construcciones que hay religiosas en Aragón, que son extraordinarias. Pero no se habían visto la SEO, como la vimos en la inauguración. No se había visto jamás, porque yo había estudiado allí y yo no había visto ese aseo. O sea, ni cosas que descubrieron cuando, con aquello de las edades del hombre, ¿te acuerdas que hemos recorrido toda España?
Yo creo que el programa en el aseo fue el primero que hicimos, fuera en aquella etapa nocturna a la que ahora se apunta a Dieter Brandau.
Que se creía Peter que se iba a librar.
Esa sonrisilla de Rosana la conozco desde hace tiempo. Claro. ¿Qué quieres, que te haga una radiografía transversal de la programación del año que viene, Federico?
Si es transversal, vale. Transvaginal no creo.
No, nine. No, pues muy sencillo, porque además en la noticia de Libertad Digital, el propio Herrero lo ha explicado bien, Luis vuelve a su añorada tarde a partir de septiembre, es decir...
Mira que nos ha dado la murga, con que su sitio es la tarde, que si no sé qué, que si no sé cuántas...
Y mira que el Peter se ha resistido, pero al final...
Bueno, pero...
Con tu ayuda, tengo que decir, sí, y sí, agradecer, y también a la de Luis Herrero y Somalo y demás. Bueno, pues a partir de septiembre, Luis vuelve a la tarde en casa de Herrero. Bueno, sí, la verdad es que Luis vive de mudanza en mudanza radiofónica
es el único
e inmobiliaria.
Humano, el único ser, bueno, humano, aproximadamente humano, que disfruta mudándose.
Bueno, pues se va a mudar y también a radiofónicamente. Vuelve a la tarde de 4 a 7. Supongo que enredará también en Fútbol de Radio más con Juan Pablo Piperino. Nosotros, el equipo que estábamos en la tarde, empezamos desde septiembre a las 8 de la tarde. De 8 a 11 de la noche... estaremos pues para tratar de seguir haciendo lo que llevamos haciendo en esta casa desde hace 20 años, informar y al mismo tiempo tratar de entretener a la gente que nos escucha.
Bueno, y bien, ¿que tienes ya idea de hay novedades en el equipo o lo guardas todo como, en fin, como sorpresa?
Aquí no guardamos, aquí no se puede guardar nada, ¿no?
Porque además eso de que el buen paño en el arca se vende, eso es mentira.
Eso
hay que anunciarlo todo.
Federico, eso nunca ha funcionado. No, el equipo de tertulianos sí, yo creo que se mantiene intacto porque ayuda mucho a lo que vamos a tratar de hacer, que es tratar de hacer un gran informativo de 8 a 9 para que la gente que a esas horas todavía no se haya enterado de lo que ha pasado o quiera enterarse un poco mejor con la manera en la que nosotros contamos las cosas, siempre buscando un poco más allá, pues lo puede hacer de 8 a 9 y de 9 a 11 haremos una gran tertulia y para eso necesitas grandes tertulianos y yo creo que en esta casa si algo podemos presumir es de tener a unos analistas políticos que además de contarlo bien y de saberse las cosas, pues lo hacen con cierta gracia. Hoy tenemos a Cristian Campos, que es un ejemplo aquí en la mañana. Pues en la noche trataremos de seguir la misma línea y a disfrutar, Federico, que es lo que toca. Si disfrutamos nosotros y nos lo pasamos bien nosotros, espero que se lo pasen también los oyentes.
Ah, bueno, eso de eso no tengo la más mínima duda. O sea, hombre, y aparte hay que decir que para mí es un honor, un placer ver gente que empezó cuando pantalones cortos no llevabas, ¿no?
Solo en verano, pero pero sí hace más
pero
de 20 años.
De aquellos tiempos de la COPE, de cuando empezamos, bueno, pues está claro que algo hemos hecho bien.
Sí, pero yo me acuerdo gente... de los primeros días que fuiste a la sede que teníamos de Libertad Digital del periódico, porque entonces solo éramos un periódico.
Sí.
Y dijiste, oye, ¿qué es esto de Recol que estás publicando, de Villarmir y tal? Te lo conté y me dijiste, ah, bueno, pues luego me lo cuentas esta tarde. Y yo fui al despacho de Javier Rubio y le dije, ¿y para qué quiere que se lo cuente dos veces? Dice, no, que no te has enterado, que luego se lo cuentas en la radio. Le dije, ¿pero qué dice este hombre? Si yo no he hecho radio nunca. Dice, ya, pues a partir de ahora. Y así empezamos.
Las cosas son así. Si no, ¿cómo hubiéramos sobrevivido
nada, imposible.
A tantos problemas y accidentes?
Aquí las cosas se hacen sin anestesia, Federico. Exacto. Y además sin pensarlo mucho, porque si no, no las haces.
No, porque, bueno, hay, en fin. No hagamos más autobombo. Yo ahora tengo un problema. Y es que con mi horario, claro, yo escuchaba a Luis.
Ah, no. Aquí ya no hay problema. Ah, claro, tú tenías un horario y tú lo mantienes. Si
no,
te echabas la siesta, te echabas la siesta a las 4.
Pensaba, ¿cómo puedes pensar, Dieter? ¿Cómo puedes pensar que yo, con todo lo que hemos sido toda la vida? No. Yo seguiré escuchando. Ahora, pues más que tendré que escuchar a los dos.
Claro.
Pues lo haré encantado. Porque además que la gente pasan tantas cosas en la vida española.
Bueno, y hoy tenemos novedades, y perdona que interrumpa, Federico, porque tenemos que hacer una pausa para la publicidad, pero aprovechando que está Cristiano
con nosotros. ¿Cómo me gustan las pausas para la publicidad?
En la tertulia, hoy, tanto La Vanguardia como el periódico de Cataluña nos hablan ya del nuevo partido de Puigdemont, que va a lanzar el próximo día 25, de cara a esa inminente convocatoria electoral para Cataluña. Cataluña, de nuevo, en primera línea de la información política en nuestro país, a unos días de que se reúna la mesa de los independentistas y, como digo, a escasas fechas de que se convoque oficialmente, eso espera todo el mundo, la nueva cita electoral para Cataluña, y con Ciudadanos en una posición también muy relevante, ¿no? Algo tendrá que decir Arrimadas al respecto. Si te parece, hacemos una pausa y regresamos.
Sí, sí, además que nos diga entonces Cristian cómo lo ve y cómo ve el nuevo partido, las tribus y todo eso. Porque, efectivamente, desde el punto de vista intelectual, ¿qué vaya a hacer Ciudadanos ahora? Reconozco que no me gusta porque no me gusta lo que están haciendo, pero es fascinante. ¿Por dónde saldrán? Eso sí que es difícil de saber.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a ver, Rosana.
Lo que os comentaba anteriormente, hoy tanto La Vanguardia como el periódico de Cataluña avanzan esas novedades. El próximo día 25, sin esperar más tiempo, Puigdemont, según La Vanguardia, va a lanzar ese partido al margen del PDeCAT. Además, lo que tiene muy claro es que quiere convocar esa asamblea de la que va a salir, toda la estructura, digamos, toda la organización de la nueva formación de cara a esa convocatoria electoral. La Razón publicaba hace tan solo unos días que ya se estaba barajando dos fechas, el día 27 de septiembre o el día 4 de octubre. Todo esto a unos días de que se convoque esa mesa para el diálogo con los independentistas, que sigue adelante y que hoy es una declaración que abre el diario El Mundo para Ciudadanos. No tendría tampoco relativa importancia. Dice El Mundo que mantiene su relación con Sánchez pese a anunciar la mesa con Torra, y fuentes del Partido Naranja han comentado a los compañeros del Mundo que todos los canales de comunicación están abiertos y que la reunión es un bluff. Y que confían.
¿Cómo que es un bluff?
Sí, un bluff.
Pero yo creo, a ver, Cristian, por favor, explícame qué pasa. A lo mejor es un virus lo de Ciudadanos. Pero es que no lo entiendo, sinceramente.
A ver, yo entiendo que no tienen otra opción. Es decir, ellos han hecho una apuesta estratégica y la van a mantener contra viento y marea, y eso implica que mantenerla a pesar de las decisiones que tome Pedro Sánchez, en la esperanza de que todos sean simples gestos que no conduzcan a nada en concreto. Eso se contradice con la estrategia que va a llevar Esquerra Republicana a partir de ahora que se han anunciado las elecciones, o que parece ser que ya hay dos fechas más o menos claras posibles, ¿no? Que es la estrategia de ponérselo difícil y de marcar territorio independentista frente al PSOE, porque a ellos les interesa, de cara a las elecciones, no aparecer como los traidores frente a Puigdemont.
Los traidores que son. porque para el separatismo, evidentemente, eso es un plan de traición. No a largo plazo, pero a corto plazo sí, claro.
Exacto, y además, es que el panorama, antes comentabais lo del nuevo partido de Puigdemont, es que es probable que en las elecciones de otoño, o posible, no voy a decir probable, pero posible, que haya tres partidos donde antes había uno, que era Convergencia. Estaría el PDeCAT, el nuevo partido de Puigdemont, y luego está el partido de Marta Pascal, el Partit Nacionalista de Cataluña, como si solo hubiera uno. Que también cubre el centro derecha independentista, con lo cual puede ser que haya tres partidos compitiendo por el mismo espacio.
Eso favorece al PSC.
Eso favorece al PSC y favorece a Esquerra Republicana. Es evidente que el plan, y si los números dan, eso es lo que ocurrirá, la Generalitat será de nuevo de un tripartito Podemos, Esquerra Republicana y PSC. Si los números dan, no hay absolutamente ninguna duda de que eso es lo que ocurrirá.
¿Y tú crees que pueden dar?
Yo creo que pueden dar, clarísimamente, porque es que además, precisamente, el hecho de que el espacio convergente se haya atomizado nos va a beneficiar, porque la gente, no hay, así como en el escenario español, digamos, dar el salto del PSOE al PP, pues es, en fin, es un trago y hay poca gente que lo dé, ahora hay poca gente que lo dé, los bloques están muy, muy divididos y muy separados. En Cataluña no, en Cataluña la gente pasa tranquilamente de votar a Esquerra Republicana, a la CUP o a Junts per Catalunya. Puigdemont, alguien puede votar a Puigdemont, que es un señor de derechas clásico de toda la vida de la convergencia tradicional, y en las siguientes elecciones votará a la CUP tranquilamente. Es decir, no hay tantos reparos ideológicos, con lo cual esta atomización yo creo que va a beneficiar clarísimamente al PSC y Esquerra Republicana, simplemente porque son las opciones, desde el punto de vista de un nacionalista, más potables o que no se están tirando los trastos a la cabeza, digamos, como sí que lo está haciendo el espacio convergente. Y respecto a lo de Ciudadanos que me comentabas, es que no tengo ni idea. Yo sé que hay buena relación entre Arrimadas y Pablo Casado, pero no hay tan buena relación con el PP catalán. Entonces, a ver cómo se resuelve eso. Porque parece ser que el pacto en el País Vasco pues está consolidado, en Galicia está la cosa como está, pero en Cataluña no hay nada decidido todavía y hay debate.
Bueno, a ver, Dieter, ¿tú cómo ves esa cuestión? Porque yo reconozco que en general el hecho de que ante un golpe de Estado ya dirigido por el gobierno, por el presidente y el vicepresidente, no se unan los partidos que defienden el orden constitucional, bueno, es que me parece para matarlos a los tres, o sea, a Ciudadanos, al PP y a Vox. Pero es que ir juntos en el País Vasco, ir separados en Galicia, pero al menos en Galicia uno puede ganar por mayoría absoluta, y en Cataluña, que no se sepa lo que va a pasar cuando evidentemente Ciudadanos pues fue la primera fuerza política, evidentemente está lejos de esa situación, por las razones que sean, las que no voy a entrar. Pero ¿cómo van a hacer campaña unos contra otros? A pesar de que, claro, están compitiendo por un espacio ideológico parecido. Unos partidos que van juntos a las elecciones en el País Vasco. ¿Por qué no ir en Cataluña?
Pues haciéndola, porque eso han demostrado que son capaces de tirarse los trastos y pegarse navajazos políticos, incluso dentro de un propio gobierno de PP Ciudadanos, como ha pasado en la Comunidad de Madrid. Pero me interesa mucho la frase que ha dicho Cristian Campos respecto a la posición de Ciudadanos. No les queda más remedio. Y yo creo que el no les queda más remedio es el eje de la política de Pedro Sánchez, la que le está manteniendo en el poder, porque él, para tener cogido del ronzal a Ciudadanos, que dice, no les queda más remedio, porque como han decidido ponerse en esa estrategia de acercamiento al PSOE para desmarcarse del PP, y cuando lo han hecho han vuelto a ser relevantes en los medios de comunicación, pues no les queda más remedio que tragar. Van poniendo líneas rojas y todas las líneas rojas
se las va saltando.
Claro, se las va saltando Pedro Sánchez. ¿Y qué le queda a Ciudadano? Pues no le queda más remedio que decir que lo de la mesa separatista, que hasta hace unos meses denunciaban por ser una realidad, pues ahora es un bluff. Al Partido Popular, pues no le queda más remedio que apoyar al PSOE en las grandes votaciones, porque en algunas por sentido común, como lo de votar en contra de una comisión de investigación a Felipe González. Pero en las otras no les queda más remedio, porque cuando lo hacen les dejan de atizar en las teles y Ana Pastor con la bandera blanca pues sale mejor favorecida. Pero es que a Esquerra Republicana no le queda más remedio que apoyar a Sánchez, porque la alternativa es el PP, Vox y Ciudadanos, y saben Sánchez y también Iglesias que no les queda más remedio que apoyar a este presidente, porque no se van a ver en otra en la historia. Tener un presidente que es capaz de todo incluido el derribo constitucional, con tal de mantenerse en el poder. Y a Bildu ni te cuento. Entonces, en todas las votaciones que va ganando con unos y con otros el Partido Socialista es porque emplean, no les queda más remedio. ¿Que hay una votación de reprobación a Marlaska? Pues resulta que al ministro de Interior Marlaska, al que odiaban furibundamente en Podemos, Esquerra y Bildu, votan a favor de Marlaska porque, claro, es que no les queda más remedio. Es que, fíjate, ahora Marlaska lo que ha cambiado. ¿Que toca salvar a González? Pues los que votan a favor de Marlaska votan en contra de González, pero el PP, Ciudadanos y Vox están ahí para salvarle. ¿Que hay que votar el plan de la nueva normalidad del gobierno? Pues Esquerra vota no, pero ahí te sale el PP para apoyar. ¿Que hay que cambiar lo de la concertada? Pues Esquerra te apoya con Podemos y el PP con Ciudadanos y con el PNV vota en contra. Y mientras tanto, lo único que se mantiene invariable es que Sánchez gana siempre.
Pero es que, perdonad, Dieter, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que acabas de decir, pero es que, quiero decir, la realidad en España es que hay un 30% o un 20% de nacionalistas, de voto nacionalista de diferentes tipos, que para los cuales cualquier cosa es preferible a un gobierno de la derecha, y cualquier cosa es el PSOE, quizá no estarán de acuerdo al 100% con ellos, pero cualquier cosa es preferible a un gobierno de la derecha. Y hay otro 30-40% que es el voto de PSOE y de Podemos, para los cuales cualquier cosa es preferible a un gobierno de la derecha, incluso un pacto del PSOE con Esquerra Republicana, con golpistas encarcelados, con Bildu, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier humillación que la que les someta el nacionalismo no es nada comparado con la idea de un posible gobierno de la derecha. Y luego queda un 40%, que es el voto que se han de repartir Ciudadanos, PP y Vox, que evidentemente, pues bueno, están en otro planteamiento, pero es que hay un 60% de la sociedad española para la que el mal absoluto es la derecha, y cualquier cosa que esté por debajo de eso es tolerable porque hay el mal absoluto, Satán, que es la derecha. Con lo cual, es que es muy difícil luchar contra eso, y de eso se ha dado cuenta Pedro Sánchez y se ha dado cuenta Iván Redondo, y están jugando con eso.
Pero perdona, eso, Cristian, ha pasado toda la vida, antes de Vox y antes de Ciudadanos. El problema es que haya una derecha que se lo crea. Yo lo último que he oído más, y me parece más terrible el oírlo y ver que lo comparten también los políticos, es que es mucho mejor que esta crisis la lleve la izquierda, porque así no tenemos líos en la calle. Vamos a ver, ¿pero tú crees que esta crisis la puede abordar un gobierno comunista? O sea, ¿tú crees que las mejores fórmulas para remediar dentro de lo que cabe la crisis es que la lleven los comunistas? Pero, o sea, ¿a qué extremo de cobardía, de acomodamiento se ha llegado? Es que me recuerda a lo que decía pues la gente de Cuevas y compañía con Felipe González. No, pero sí es verdad, si tienen razón en que España es el país donde te puedes hacerte rico más rápidamente. Y, hombre, eso sí eres corrupto y eres amigo del gobierno. Ya, porque si no, no es verdad. La presión fiscal era brutal como ahora, y era mucho menor que ahora.
Dicen eso, Federico, yo creo que tienen la esperanza de que esa política económica no la haga ya el gobierno, sino la haga Bruselas. Y que,
por aquí.
Ya, pero es que en Grecia Tsipras dejó de ser Tsipras cuando le tocó gobernar, y en Portugal no ha habido un gobierno que haya llevado más la ortodoxia europea que el presidido por Costas y apoyado por los comunistas. Entonces, eso que en España no sé si funcionará por la idiosincrasia que decías tú antes de el
eso es como decía Campechano.
Sí, ya, sí,
del pues, con peculiar idiosincrasia
de los dos partidos que gobiernan, ojo, porque aquí está el actual partido de Sánchez, que no tiene nada que envidiar en lo de no tener líneas rojas con el partido de Pablo Iglesias. A ver si van a aceptar. Si hasta les ha costado poner a Calviño, que es suya, de presidenta de candidata de presidenta del Eurogrupo para no tener que hacer ciertas cosas.
Yo fíjate que empiezo a pensar que la han puesto porque saben que no va a ganar.
Pues a lo mejor han esperado hasta el último momento, viendo que el irlandés ya no se presentaba a la Organización Mundial del Comercio y entonces está obligado a pelear por la plaza del Eurogrupo. Yo creo que hasta el último momento para ellos era un problema. Y si lo dejaron en el minuto 93, puede que sea por eso, porque a lo mejor dijeron, oye, no, que es que nos han asegurado que no sale.
Bueno, aparte de que ahí, eso me parece que hizo un análisis Domingo Soriano, no es seguro que para España sea lo mejor, ¿eh? Porque eso, tú tienes que dar ejemplo cuando estás presidiendo, y no de favoritismo. Es decir, que los italianos tienen cara para eso y para más, para hacerlo de Draghi, que fue decir que las cuentas falsas de Italia eran verdaderas y que cómo se podía dudar de Italia. Pues dudando. Bueno, pero le salió bien. ¿Por qué? Pero ahí hay una costumbre. Pero es que España se ha quedado fuera absolutamente de todo. O sea, nuestro nivel internacional está en bueno, es algo verdaderamente pavoroso. O sea, arrancan las estatuas de Isabel la Católica del Capitolio de nada menos que de California, y no protesta ni el embajador. O sea, hemos llegado a un nivel de irrelevancia en todos los aspectos básicos que definen la acción exterior de un país. Y dice, chico, hombre, Aznar tendría aciertos y errores y tal, pero Aznar tenía una política. Felipe no era santo de mi devoción, pero tenía una política. Pero es que ahora nuestra política es salir huyendo de cualquier sitio y estar comprometidos con el AMPA internacional. O sea, es que lo no es normal lo que está pasando en España. O sea, pero en fin, como tantas cosas que están
bueno,
pasando.
Bueno, Federico,
en España,
¿eh? Está por aquí ya Rubén Fernández y está más contento de lo habitual, ¿eh? Él tiene buen carácter, pero hoy especialmente.
No sí, sé, porque me acabo de tomar el café de media mañana, que me encanta, y lo he tomado de nuevo en el café de Juan, que ha reabierto esta semana. Por supuesto, he entrado a saludarle.
Tú tienes algo ahí con alguien, ¿eh?
Han vuelto todos los camareros.
No, yo ya son muchos cafés, ¿eh? No, o sea, es que es una yo, el café de Juan.
Pero
no,
no habrá alguna Juanita. Mañana, luego
no habrá
igual,
alguna
igual
Juanita.
Las cañas de después.
Tiene una sobrina, Juan, o algo.
Bueno, está claro que si los negocios vuelven, las personas también vuelven. Me han contado que BBVA está ayudando a los negocios con liquidez para sus pagos o dando flexibilidad en el pago de las deudas y también pone a su disposición herramientas digitales para gestionarlos. Así que, bien por el BBVA. ¿Y qué os parece si apoyamos nosotros también al café de Juan y nos vamos a tomar unas cañas cuando acabe el programa?
Claro, pues claro. Sí, bien por Juan. Bien
y además
Juan.
Así conocemos a la sobrina de Juan.
Sí, o a Juan, oye, nunca se sabe.
Bueno, oye, vete tú a saber, a lo mejor es...
Claro. Sí, aquí cada uno con lo suyo, Federico.
Exactamente, sí, sí, exacto. Sí. Aquí atendemos a todas las clientes.
Como los oyentes. Juan. Y los oyentes, que es lo que toca
sí,
ahora.
Sí, sí.
A ver si adivinas de qué hablan hoy.
De la radiografía transvaginal del vicepresidente del gobierno.
Efectivamente, del macho claro. Alfa de la manada. Nuestros oyentes, a cambio, han trazado una radiografía testicular del macho, capaz de derretir a mujeres y tarjetas IMSS. Todo al microondas. Después de publicidad los escuchamos.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, pues el macho men, ¿no? Era la inspiración de hoy, los oyentes en lo que se fijaban. Rubén, cuéntanos.
Sí, del macho men de Podemos, pero nuestros oyentes también nos aportan más temas para el debate.
Amiga Dina, con Iglesias hemos topado.
Mensajes para las cloacas del Estado. A ver, por favor, si me persiguen un poquito y así me hago rica y a lo mejor hasta llego a gobernar el país.
El caso Dina, igual que el caso Corina.
Con el lechero Fortes o alguno de su filial, acabarán dándole la vuelta y el matrimonio se lo habrá ofrecido Rajoy a Dina. Pero es que saldrá alguna Ana Pastor de turno o algún Feijóo de turno diciendo no tenemos nada que decir. Mariano Rajoy que explique su vida íntima. Es que eso será el PP también la respuesta.
Me viene a la cabeza la fábula de la rana y el escorpión. Creo que esta vez el escorpión es Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es la rana, para perjudicar su imagen y reforzar la imagen del ególatra Sánchez.
Tiene razón la alcaldesa, que esto hay que lucharlo con la responsabilidad de cada uno. Y este comportamiento que estamos viendo en la gente, lo que hay que decirle al PSOE, es que esto es la consecuencia de la educación que ellos han implantado. Cuando ves a la gente joven comportarse de esa manera.
No podemos admitir que el gobierno que tenemos modifique el sistema económico de forma por la vía de los hechos. Hay que incidir en que la Constitución ampara la economía de mercado, como en toda Europa, como sistema económico.
De los arrendatarios de locales, la verdad que es que no lo entiendo, o sea, porque ya existe en nuestro ordenamiento jurídico la cláusula rebus de necesidad y la cláusula rebus de estabilización. No entiendo el tener que estar regulando lo que ya existe dentro de nuestro ordenamiento.
Pues tiene una explicación muy sencilla. La irrefrenable vocación de me tomen todo que tiene la izquierda en la vida. O sea, tú puedes ser un ser normal, dentro de lo que cabe, si es que existe la normalidad. Ahora, como seas de izquierdas, tienes que saber de todo y arreglarlo todo, meter las narices en todo y claro, pues, ¿cómo vas a permitir que una cosa tan complicada como el alquiler funcione sola? Vamos a estropearla un poco para decir luego que la hemos arreglado. Pues es que es una patología. Y además, Ábalos, que no ha explicado todavía lo de Delphi. Igual sacó que el alquiler de Barajas a Delphi le salió gratis.
Igual que están tratando de hacer con el teletrabajo, que de forma espontánea entre empresas del sector privado y los trabajadores ha funcionado para salvar la pandemia y ahora se quieren meter a estropearlo. Pero, oye, para ser 2 de julio, ¿cómo están los oyentes, Es que no se les agotan las neuronas. Porque
tú has oído la información transvaginal. No, radiografía transvaginal de Podemos, sí, pero que no sé si sea una reflexión autobiográfica.
Me sumo a la petición de la oyente de que te investigue la cloaca para que te hagan rico y ministro.
Es que sí, si pero luego pero cloaca... tienes que ser comunista.
Ah, bueno, claro, sí, ese es el pequeño fallo.
Sí, además, a la vocación de me tomen todos hay que sumar la impunidad, porque si eres de izquierdas se te perdona todo. Esta mañana leía que el ministro de Salud neozelandés ha dimitido por saltarse el confinamiento. Y ayer salía la noticia de que el ministro de Educación brasileño, de Bolsonaro, también ha dimitido por falsear el currículum, ¿no? Que son pecados que aquí...
aquí lo harían presidente.
Exacto. Aquí te saldría uno de Bildu y diría, bueno, pero sí, pero es que la alternativa es Inés Arrimadas, o Pablo Casado, eso, o Santiago Abascal. Claro. Y entonces, pa'lante. Sí, es fantástico.
En fin, Federico, vamos a emplazar a nuestros contertulios hasta la semana que viene. Nos vamos a despedir de ellos. Cristian, un abrazo fuerte.
Dieter, un abrazo para vosotros.
Dieter, otro para vosotros.
Aliméntate bien, Sí. Ya sabes, sí, Cresgenomic. Sí.
¿Y qué
la temporada que viene a qué hora, Federico?
¿Qué ejercicio vas a hacer?
Yo el que me recomienda Cresgenomic, que me han dicho que si ellos me cogen, puedo seguir jugando hasta los 55. Y además, el Cherry de Cresgenomic es de Cercedilla, así que hay confianza. En breve me meto en la marmita de Cresgenomic para durar mucho tiempo más.
Tú sigue el ejemplo de los clásicos. Eso. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí resistiendo?
Exacto.
Pues eso.
Y nos vamos a ir al Corte Inglés. Es el momento de cambiar de colchón también. Bueno, si nos están escuchando.
Eso piensan algunas parejas. En la Crónica Rosa hay una escandalera monumental.
Ya.
Porque muchos piensan que hay que cambiar de colchón.
Sí, verdad.
Lo de casa, coche, compañera no es solo socialista.
Oye, pero ¿y cuando te separas o te divorcias hay que cambiar de colchón, no?
Bueno, no sé, depende de lo que piense la otra parte contratante.
Es recomendable, ¿no?
Algunas son muy perversas, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, con tal de disfrutar, pues ahora lo hacemos aquí. Uy, es que por ahí, no sabes, hay como se diría vulgarmente, hay mucha golfa suelta.
Y golfo, ¿eh?
Yo sabía que dirías eso.
Claro, es que...
Vamos
al Corte Inglés. Muy buenos días a todos con... Chon o el arcón de tu cama no te quitará el sueño, porque hasta el 15 de julio en Hipercor y en hipercor.es te lo ponen muy, muy fácil, porque tienen para ti un 40% de descuento en todos sus colchones y arcones. Así que estás soñando con ello ya, un 40% de descuento en los colchones y dormirás como siempre has soñado, pero por poco dinero, además con la mejor financiación. Hazlo con ese 40% de descuento en colchones y arcones en Hipercor, pero es que además lo puedes financiar de la manera más cómoda y en las mejores condiciones. ¿Cuáles son? Pues las que ofrece Hipercor.
Es la mañana de Federico.
Juan Pablo Polvorinos.
Federico, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ya has visto que Peter ve que Herrerone se vendrá arriba, ¿eh?
Hombre, claro, por supuesto, siempre.
Con ese horario, lo de Fútbol en Radio va a ser un derbi diario.
Sí, la verdad es que sí. Esto me motiva a mí particularmente más tener ahí a Luis.
Lo sé.
Sabes que es uno de los principales alicientes la próxima temporada. Además de ver a Dieter por la noche, por supuesto, y a Dieter volviendo, y a Luis volviendo a la tarde. Bueno, vamos a ver. Federico, te cuento hasta ahora. Bueno, además de lo de Puigdemont, si lo ve claro tendrá nuevo partido, si lo ve claro se presentará a las elecciones y tal y cual, puesto que habéis comentado, pero a esta hora, Federico, te cuento que hay que estar también muy pendientes de la Consejería de Justicia catalana. ¿Y por qué? Te preguntarás. Bueno, siempre hay que estar pendiente de la Consejería de Justicia.
¿Por qué?
Te preguntarás exactamente. Sí, bueno, pues sí, porque sí. Va a ser hoy cuando nos cuentan a los servicios informativos de radio que se va a desvelar si se concede el tercer grado definitivo a los presos condenados por el proceso separatista, los golpistas. La decisión la va a hacer pública el máximo responsable de las prisiones en Cataluña, pero no va a ser de cumplimiento inmediato, porque luego lo tiene que ratificar la Consejería de Justicia, que tampoco creo yo, Federico, que vaya a tardar mucho en ratificarlo. Que te diga.
Entre bueno, 10 y 15 segundos.
Pues calculo. Aproximadamente. Bueno, todo apunta. Esto no es tampoco ningún ejercicio de anticipación periodística, pero sí que se les va a conceder el tercer grado. Todo apunta a ello, porque las juntas de tratamiento de las cárceles donde están así lo van a proponer, y la medida va a ser avalada por la Secretaría de Medidas Penales y Alternativas de la Consejería de Justicia. De manera que así, cuando mucha gente está ya medio de vacaciones en este país, mirando a la Comisión de Reconstrucción, con también la pandemia y todas estas cosas, pues te cogen y te lo sacan por la puerta de atrás. Que no se nos escape este detalle, Federico, que evidentemente es muy, muy, muy importante. Bueno, al margen de esto, el Gobierno y el Partido Popular da la impresión de que siguen jugando un poco al gato y al ratón a las puertas del inicio de la negociación de los presupuestos que aspira a sacar adelante el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y que bueno, se han convertido evidentemente en la piedra en el zapato que tiene Pedro Sánchez y lo que quiere sacar para finalizar la legislatura, porque siempre dice que le quedan 3 años y pico más. Bueno, Pedro Sánchez le sigue pidiendo a los de Pablo Casado que no se autoexcluyan al menos del diálogo, por mucho que disten las propuestas. Ha estado hace un rato por ahí por Antena 3 la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diciendo esto.
Del Partido Popular, de la parte económica o de la parte realmente mollar de lo que tiene que ser la reconstrucción económica, normalmente, incluso antes de discutir, se diferencia o se quiere diferenciar de aquellas cuestiones que está planteando el Partido Socialista o está planteando Unidas Podemos o el resto de formaciones que componen el Congreso de los Diputados. Ojalá reflexionen y seamos capaces de un común denominador, un presupuesto sencillo que nos permita dar un salto de gigante.
Bueno, pues así es como están las cosas.
Mira que es verdad. Un salto de... ¿Pero sí. Un salto a qué? O sea, es que realmente habla con los zapatos esta mujer. No con los pies, que eso sería elocuencia. Uh-huh. No, con los zapatos. Mira que es bruta, ¿eh?
Tiene mucha capacidad María Jesús Montero para hablar mucho sin decir prácticamente nada. Eso también es
cierto. Sí,
también
pero lo cierto. Que dice siempre es ofensivo. Sí, ¿te das cuenta, no?
Sí. Bueno, sí. Las ruedas de prensa de los martes evidentemente así lo atestiguan. Un par de cosas más, Federico, con respecto a los datos del paro, mirar un poco al ángulo muerto donde no está mirando prácticamente nadie. Bueno, 5.107 personas se han quedado sin empleo. Se ralentiza la destrucción. Esto es verdad, tenemos 3.862.000 parados, pero desde hace un par de meses el gobierno no solamente cuenta las afiliaciones medias de la Seguridad Social, que registran 62.000 ocupados más. En el último día de junio, y esto me parece un dato muy importante, Federico, el día 30... hubo 160.000 afiliados menos en la Seguridad Social. Se rompe la mejora de subida de afiliación que veníamos manteniendo en el último mes y pico. Se rompe esa mejora en la subida. se empieza a destruir este número de afiliaciones. En el total del mes pasado, 98.000 afiliados menos. Y es verdad que el gobierno siempre habla de afiliaciones medias, pero como consecuencia desde hace dos meses de la crisis del coronavirus, ahora te da el dato de la afiliación en el último día de mes, y en ese último día suele suceder, Federico, por ejemplo, al fin de la campaña de verano, pero 160.000 afiliados menos son cotizantes que dejan de estar en el ámbito del circuito de la seguridad social, lo cual evidentemente también es importante. Vamos a ver si no sigue así la tendencia y se puede repuntar un poco. Y una cosa más, porque en el exterior, fíjate, Federico, para que te hagas una idea de cómo se gestiona la pandemia en otros lugares y la responsabilidad que sí se asume, que asumen los políticos que han desempeñado esta tarea, Nueva Zelanda es uno de los lugares del mundo que mejor ha gestionado la crisis del coronavirus. Y ha dimitido el ministro neozelandés David Clark después de estar en el centro de críticas, fíjate.
Claro, fíjate, porque creo que ha plagiado un poco, ¿no?
No, porque se saltó el confinamiento por el COVID-19.
Ah, ese es el confinamiento. Fíjate, esto es cierto que ha dimitido por plagio.
Esto, bueno, sí, claro.
Pero vamos, con ese mal ejemplo, sí, se acabará la civilización occidental.
Sí, dimiten
por plagio todos los sinvergüenzas que plagian.
Fíjate, Federico.
España se queda sin gobierno.
Nueva Zelanda ha sido aplaudido mundialmente por su respuesta a la pandemia. 22 casos y 1.178 infectados, que incluyen a 22 fallecidos. Pero hay gente que en otros lugares del mundo, en otras latitudes, aunque sean las antípodas, dimite. Lo cual está mal recordarlo.
Bueno, yo lo que quiero saber es el nombre de la susodicha. Porque, vamos a ver, Isabel González.
Buenos días, Federico, ¿qué tal?
Hacía mucho que no teníamos un bocato di cardinale.
Un bombón de este estilo, ¿verdad?
Tan suculento.
Llevamos una temporada muy buena, Federico.
Llevamos una temporada
Luis
extraordinaria.
Gasset hemos tenido, que Agatha, por cierto, también habló anoche. O sea, no nos podemos quejar ni vamos a hacerlo, pero en este caso no sé si has mirado ya tu teléfono móvil. Acabo de enviarte una fotografía
de ella.
Pues en teoría esa es A.S. Ayer la verdad es que
la verdad es que ayer la información que dimos, que nos dio aquí en la tertulia Beatriz Cortázar, es mundial.
Fue definitiva.
O sea, es una exclusiva mundial, porque además hay que recordar que es que Enrique Ponce es una figura mundial en
eso
todo el mundo del toro.
Eso es, y de hecho es un gran amigo, por ejemplo, de Luis Miguel. Hasta hace nada grababa con él una canción. O sea que estamos hablando de un personaje, como tú dices, mundialmente conocido. Bueno, pues ayer te puedes imaginar, todo el mundo empezó a investigar, a tirar del hilo qué malas son las redes sociales y cuánto daño hacen a los que quieren permanecer ocultos. Y han ido a parar a una joven de 21 años, natural de Almería, hija de un abogado de allí, que responde al nombre de Ana Soria. Ana Soria, que como te digo, es menor que Enrique Ponce, como en 20 y pico años, sería una de estas seguidoras fieles.
Sí.
Que entre tú y yo, que te dan
groupies,
el plomazo un día, otro día, sí, y te lo vuelven a dar, y a veces picas el anzuelo, claro.
Hombre,
y entonces,
es que
esto es lo que se rumorea, Federico, que no sé si es así. Lo que sí que hay es, se siguen el uno al otro, y parece ser que ha habido algún tipo de intercambio de correos o de tweets.
Tenemos que repasar la cuestión de fondo, que es lo del viaje juntos, que planteaba precisamente Beatriz.
Bueno, y que
ya si viajas junto, ¿quién paga el viaje?
Bueno, pero es que hay más informaciones, Federico. Ahora ampliamos, porque hay quien sugiere que Ponce ya conoce a los padres de la chica.
Eso es lo que te he oído esta mañana.
Claro, es que
y
aquí,
claro, como es tan formal, es que Ponce es siempre tan formal. Hombre, va a ser formal hasta en los cuernos, claro, como buen torero.
La formalidad de cara a la galería es algo que deberíais investigar los que habéis estudiado a Freud. Porque a mí me deja absolutamente alucinada.
¿Pero por qué?
Pues porque parece que hay parejas que son modélicas, pero luego esconden cadáveres en el armario del tamaño de un Miura, Federico.
Claro. Sí.
Mucho sonreír, y luego a ver lo que hay ahí dentro de esas casas.
Que es que la crisis de la mediana edad, que ahora dura unos 70 años, es muy difícil.
Pues hablaremos de eso, y hablaremos de la reacción, no de Alexis Lettgard, de la madre de Alexis, de Annette, que ha hecho unas declaraciones al
eso tengo idea,
digital de Inda, y que no, que el padre es bigote.
Bueno, no había dicho que no.
A ver, el ADN
no había
dice
impedido
que no.
Ella misma, no le había
el
dicho
ADN
no
dice
tener.
Que no. Lo que pasa es que una mala noche, una mala semana la tiene cualquiera. Oye, a lo mejor no se acuerda, no sé.
¿Tú crees que fue a la primera?
¿Con quién?
Bueno, mira, ¿ves? Pues, hacemos... ¿Ves esa malicia, eso es solo una mujer?
Pues es posible, Federico, no te voy a decir que no. Pero bueno, tú también puedes ser malo y ahora tienes que demostrarlo.
Hombre, yo voy a hacer todo lo malo que pueda.
Además están Alaska y Dani Carande, así que estamos dos contra dos. A ver, a ver si Alaska me sabe encontrar ese término de la botinera, pero en el mundo del toro, que tiene que existir. La botinera, para que los oyentes lo sepan, son esas mujeres que persiguen a los futbolistas y que son pues las groupies de toda la vida, pero sector fútbol. En los toros tiene que existir una palabra que las defina, y si no, nos la vamos a inventar ahora, ¿te parece?
Pues
ese
ahora
es el reto.
Mismo. Vamos allá.
Vamos
es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.